Pues muchas gracias, Gonzalo, por actualizarnos la información en directo en la cadena COPE. Hay que seguir poniendo calles y hay que seguir contando historias que nos demuestran que, a pesar de todo, pues la vida mola y mola un montón. Y hay que seguir dando gracias, siempre alejados un poco del mal rollo, de las faltas de respeto, y nosotros nos quedamos con esas calles positivas que montamos para arrancar tanto las 4 como las 5 de la mañana. Y por eso esta calle positiva que monto ahora la voy a hacer con María Branyas, la persona más anciana de España, la mujer más mayor. Es precioso. Cuando hace unas semanas le fue diagnosticado que tenía coronavirus, es verdad que sus familiares se temieron lo peor. Tiene 113 años y creyeron que tendría muy complicado superar la enfermedad. Pero claro, nunca se debe subestimar a una persona centenaria. Si han llegado hasta aquí será por algo, y María ha vuelto a demostrar que su sistema inmunológico está a prueba de bombas. La anciana, que vive desde hace 20 años en una residencia de Olot, nació en 1907 en Estados Unidos. Pocos años después, su familia regresó a España y aquí es donde María terminó haciendo su vida. En 1931 se casó además con un médico de Gerona, tuvo 3 hijos y uno de los cuales murió, al igual que su esposo, sus padres y sus amigos. Y en este tiempo María ha enterrado a muchos seres queridos, pero también ha tenido la posibilidad de disfrutar de sus 11 nietos y 13 bisnietos. Todos la adoran y aseguran estar como locos porque el gobierno les dejen ir a visitarla de nuevo. De momento se conforma con hablar con ella por teléfono. Es toda una superviviente que suma una anécdota más a su larga vida. Y yo creo que siempre podrá decir que también superó al coronavirus.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Poniendo las calles de este martes 12 de mayo de 2020. Estamos haciendo radio en directo y nos encanta acompañarte. Más que nada porque seguimos haciéndonos preguntas y Zaida sigue dándonos respuestas. Es un buen momento para animarte y que nos dejes la tuya en el contestador, bueno, en el contestador, en el WhatsApp del programa, en el 662-942-605. Hay que ver la cantidad de cosas que estamos aprendiendo desde que comenzó esta sección en la radio. Y hablando de aprender, vamos a hablar con una invitada muy especial, ¿eh? Bea, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Pulpo.
Esta invitada va a ser muy especial y va a tocar un tema que yo creo que es la solución.
Sí, hemos invitado a poner las calles con nosotros a Carmela Troncoso. Ella es investigadora de la Escuela Politécnica Federal de Lausanne, en Suiza. Es uno de los cerebros que está investigando y creando una aplicación para poder controlar mejor el virus del COVID-19. Y es que la tecnología puede jugar un papel fundamental en los próximos meses de cara a volver a tener una vida pues lo más normal posible. Por supuesto, antes de que le echemos el cierre al programa, le tendrás que dar la del pulpo a Carlos Herrera. Veremos a ver con qué le sorprendes.
Hombre, claro, hoy hay que dar la del pulpo y hay que... Además, lo que pasa es que hoy hay un montón de cumpleaños y un montón de artistas que celebran cosas que a Herrera le gustan y mucho, con lo cual vamos a vivir un momento de radio delicioso. Así que te invito a que aguantes con nosotros por lo menos hasta las 6 de la mañana para luego continuar escuchando a Carlos Herrera. Estamos a martes, es 12 de mayo. Hay mucha gente que está preocupada por el tiempo que vamos a tener para la jornada de hoy. Así que lo mejor que podemos hacer es hablar con Mar Gómez, que ella trabaja en eltiempo.es y además es doctora en física y meteoróloga. Mar, buenos días.
Buenos días, Pulpo. Comenzamos este martes con la llegada de una borrasca y sus frentes asociados desde el oeste suroeste peninsular, que nos va a aportar hoy una jornada de muchas nubes y lluvias en la península. Las más intensas las esperamos en áreas del estrecho y en Andalucía oriental, donde tenemos avisos amarillos en su costa por acumulados de 40 litros por metro cuadrado en tan solo 12 horas. Avisos también en el interior de Valencia y Extremadura por fuertes tormentas. Estas lluvias se van a ir extendiendo a lo largo del día al resto del país y se van a ir intensificando en el interior este peninsular y en zonas del centro. Serán menos probables en la costa cantábrica oriental y en el Mediterráneo. En Baleares solo esperamos intervalos nubosos y en Canarias algunas lluvias débiles en las islas de mayor relieve. En cuanto a las temperaturas, descenderán en todo el este y sur peninsular durante el día. Esperamos máximas de 22 grados en Valencia, 19 en Toledo, 20 en Pontevedra, 18 en Madrid y Guadalajara, 16 en San Sebastián, 20 en Barcelona, 27 grados en Palma y 24 en Las Palmas de Gran Canaria.
Muchas gracias, Mar. Son las 5 y 8, las 4 y 8 en Canarias. Me encanta asomarme a escuchar esas notas de voz, esas notas de audio que los ponedores nos van mandando en el 662-942-605. Los ponedores se manifiestan.
Poniendo las calles.
con el corazón, ¡olé!, poniendo las calles con el Pulpo y Beatriz Calderón. Perfecto. ¡Buenos días, Pulpo!
Buenos días.
Aquí estamos una noche más, levantando el país. ¡Viva España!
Muy
Soy
bien.
Jorge, el
Hola,
portugués.
Jorge. Sí.
Un abrazo, Pulpo.
Son ponedores los que al despertar,
anda,
ponen las calles para los demás. Una gran familia y un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Pues claro.
Buenos días, Pulpo.
Hola,
Bea y Zaira. Estoy encantada, Pulpo, de escucharte de madrugada, porque uh-huh, cada vez te veo con un programa más energético y no sé, muy dinámico y que me encanta. Y bueno, que os quiero mucho, que me gusta escucharos y bueno, mando un saludito a Blanca, creo que es la mamá de Carlos Herrera, que sé que uh-huh, nos escucha,
¿sí?,
y a toda la gran familia de ponedores del mundo mundial.
Hola, hola, Pulpo.
Qué bueno,
saludos desde aquí, desde Londres, y soy un ponedor. Estamos poniendo las calles. Muchas gracias por hacer las noches más amenas.
Gracias a vosotros por molestaros en coger el teléfono, grabar una nota de voz y enviárnosla a nuestro WhatsApp 662-942-605, mensaje que dejas hoy y escucharemos mañana. Así que te invito, te animo a que mañana pues escuchemos el mensaje que nos quieras mandar. Recuerda decir tu nombre, recuerda decir desde dónde nos estás escuchando, desde dónde nos dejas el mensaje, y si encima cierras diciendo soy ponedor, pues muchísimo mejor. Son las 5 y 10, las 4 y 10 en Canarias. Si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el martes.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las Calles
con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE. Estar informado.
Hoy el tema de, bueno, de comentarios es libre en nuestro Facebook. Están contando los ponedores, vean.
María Francisca nos cuenta que está súper feliz porque hoy, en la primera vez en 2 meses y medio, han ido sus hijos a verlos desde Palma.
Ay, qué bien, qué bien, qué bien. Dice Encarnación Castro Jiménez, dice Pulpo, buenos días, felicidades por este espacio de tiempo en la radio. La compañía que hacéis es impagable. Largas noches de insomnio que con vosotros pasan con casi sin darnos cuenta. No faltéis y seguir con ese tono de fuerza y entusiasmo. Un abrazo inmenso y todo lo mejor para todos.
Espera mi regreso como pocas, cada lunes al amanecer. Y en el cuarto nos amamos, nos odiamos, nos mareamos. Para ella nada es demasiado y no me deja dormir. Todos tenemos un amor que nos complica la vida. Todos tenemos un amor que nos rompe el corazón y nos complica la vida. Todos tenemos un amor que nos complica la vida. Todos tenemos un amor que nos rompe el corazón y nos complica la vida.
Poco a poco lo estamos haciendo desde las 4 de la mañana, cada uno aportando para que tengamos jornada, la del 12 de mayo de 2020. Desde cualquier parte del mundo te podría decir, porque es increíble la cantidad de gente que está dejando su mensaje aquí y nos dicen desde dónde nos están escuchando. Omar Arias López dice, Pulpo, ahora mismo estoy en las playas de Brasil, te mando un abrazo a la distancia, soy ponedor. Omar, mil gracias, no te imaginas la energía y la fuerza y la alegría que me da leer mensajes de tanta gente que está fuera de nuestro país, de nuestra querida España, y que está escuchando la radio, la COPE en este momento. Así que Omar, que te vaya muy bien por allí, Esperemos que regreses pronto.
Antonio Herrero nos ha escrito para decirnos que él es un ponedor que vive en el mejor sitio del mundo, la comarca del Bidasoa. Os escucho en mi camión de basura y leña. Me mola mucho vuestro buen rollo y tengo que decir que este lunes por fin he tenido ya charla con un par de amiguetes y mi pareja en una terraza con un par de cervecitas. Ha sido la leche.
Hombre, la sensación es muy buena. Yo creo que si nos vamos portando bien y mantenemos las distancias y no tocamos nada, pues no va a haber muchos problemas, pero es verdad que es que el bicho sigue dando vueltas por ahí.
Total.
Y que tenemos que tener muchísimo cuidado, que nos están vendiendo la moto, que aquí ya no está pasando nada, y todo lo contrario, que es que lo que no podemos permitir es que retrocedamos, que vivamos el efecto cangrejo. Así que seamos cautos y sigamos leyendo mensajes, vea.
Jesús, que dice que nos escucha todos los días, que es ponedor, aunque no le hace falta el diploma porque él lo lleva en su corazón, y que luego también, además de escuchar Poniendo las Calles, escucha mucho la emisora hermana Rock FM, porque allí conozco a vuestro compañero Rodrigo Contreras, el pequeñín.
Claro, claro.
El que chiquitito.
Sí. Que es una cosita muy pequeña, ¿no?
No se le ve. Él entra por aquí por COPE y
nada,
desapercibido.
Es el único que pasa por debajo del torno de la puerta.
Oye, también está Joaquín Cabos, la primera en 2 meses. Saludos desde el primer nivel, todo llega. Paz y amor desde Fraga en Huesca. Y ha mandado también fotito de una cerveza con unos torrendos que una pinta que alimentan.
Madre mía, lo que habrá que ir pensando, Bea, es cuando yo ya vaya allí a la emisora. Yo ahora mismo estoy en mi casa haciendo la radio, Bea está en el estudio principal de COPE. ¿Qué vamos a hacer en ese estudio? Va a haber que comer algo por todo lo grande, ¿no?
Está hablando Patri, el técnico, que tortilla de patata.
Tortilla de patata, perfecto. Pues nada, ella se encarga, lo pago yo, pero ella se encarga de llevarla al estudio.
Venga, estupendo. Oye, vale. Ángeles también nos ha escrito, pese a estar en la fase 1, la salida ha sido caminata a las 8 de la mañana y de regreso a casa a pasar por el súper. Las terrazas abarrotadas, alguna vale. Incluso ya la han tenido que precintar.
Yo doy la bienvenida a Germán Aracil, a Raúl Luján, Juan Corchero, María Jesús Rubio Lario, Enrique Mata Peñate, Mari Carmen Morales, Judith Sánchez Barcenilla, José Manuel Pérez Sánchez, David Fernández García, Alberto López Fernández, Dan Julescu, también Carlos Montero García, Angelita Lar, Gregorio López Fernández, Carlos Pérez Selfia, Amir y Juan Daniel Guerrero, ponedores que nos acaban de seguir, ponedores que están ya con nosotros. Es impresionante, ¿eh?
Sí, sí, como has dicho ese nombre, un Amir.
Es que, espérate, es que
entra un Amir, Afan, igual.
Selfie o Amir.
Claro. Parecía chiquito, es un mejor en momentos.
Bueno, y también Dan Jaulescu.
¿Qué?
Oye, hay muchísimos.
Escucha,
¿sí?
Que está Fernando Pérez también, dice, yo hablaría del deporte, concretamente del fútbol, porque puede empezar la liga masculina y no la liga femenina. ¿Dónde está la tal ministra de desigualdad? Y yo aquí le diría que es todo cuestión de dinero.
Yeah, tal cual. Fíjate, mira, Charo Carnicero Falagán hacía una reflexión en Facebook y tiene toda la razón del mundo, que en vez de estar dando tantas paguitas para los niños y para las familias y no sé qué, que a lo mejor estaría muy bien también pues dar empleos y dar trabajos y dar accesos a puestos de trabajo, porque esto de las paguitas yo creo que lo que se está haciendo es comprar votos directamente y es una reflexión que nos están haciendo muchos ponedores y que es verdad, dice Pulpo, esto de seguir pagando es un suma y sigue que no nos lleva a ningún sitio.
Mira lo que dice Jesús, dice, como os cuente lo que pienso me encierran, así que vamos para arriba un día más.
Claro, aquí nosotros nos alejamos de la política de los malos rollos, pero es verdad que de vez en cuando sí que hay que abrir un poco la ventana para que los ponedores se manifiesten en todos los sentidos y nos cuenten lo que están sintiendo en estos momentos que nos está tocando vivir. Y aquí, como somos súper sinceros, pues aquí está abierto nuestro Facebook. Por cierto, deberíais compartir la publicación que hemos hecho para que lo sepa todo el mundo. Solamente hay 15 personas que han compartido de casi 200 comentarios. Os animo a que compartáis, que la gente sepa que de 4 a 6 de la mañana los ponedores estamos aquí en directo poniendo en las calles la jornada y que luego a partir de las 6 nos quedamos escuchando a Carlos Herrera, que tiene un montón de gente trabajando en su equipo de radio. Uno de ellos es Gonzalo Zaballa, que seguro que nos va a contar alguno de los temas que van a tratar hoy en el programa. Gonzalo, buenos días.
Muy buenas, Pulpo.
Y a partir de las 6, me imagino que con un montón de temas y otros tantos que se van a tratar en vuestro programa.
Pues sí, yo te voy a adelantar solo un par de pinceladas, pero vamos, hay programa para rato, hay muchas cosas muy interesantes que conviene quedarse después de Poniendo las Calles, pues a poner un poquito la oreja y a ver qué nos cuenta Carlos Herrera. Yo te puedo adelantar que vamos a empezar, como siempre, a agarraicos a un buen café. Yo es que soy fiel a los cafés.
Ya, siempre me lo dices, ¿eh?
Hombre, a estas horas de la madrugada, tú también lo sabrás, hay que el café siempre tiene que ser tu animal de compañía a estas horas. horas.
Sí, 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 para, sobre todo para arrancar el día y para tener un poco de energía es fundamental.
Y para aguantar de poniendo las calles a Herrera, pues mira, así prolongas un poquito más las horas despierto. Compartiremos este café con el juez Taín, Jorge Bustos y el profesor Guy de Liébana. A las 11 va a haber un rato para quitar un poco la vista del coronavirus y charlar con Verónica Zumalacárregui, que tiene un programa, va a hacer un programa especial por el confinamiento llamado Me voy a comer el mundo. Este programa ya funciona, pero está, en esta ocasión es especial con el tema del confinamiento, un programa gastronómico que, como te decía, con motivo del COVID-19, va a hacer un viaje virtual a través de las neveras de 5 continentes en tiempos de confinamiento. Puede venir bien ahora que, bueno, tenemos más tiempo en casa, sobre todo algunos, sobre todo los de Madrid, Barcelona, que estamos aquí encerrados, pues para sacar la libreta y apuntar algún truco de cocina. Y así cuando nos dejen entrar, pues sorprender a nuestros comensales, cuando nos dejen salir de fase. Y cuando toque meterse en faena, lo vamos a hacer con una mesa de análisis que estará formada por Carlos Herrera, el profesor Vilches y Antonio San José. Y te puedo adelantar que entre los temas que se tratarán estará la llegada de la fase 1 a la mitad de España. Pasado el primer día, hemos visto imágenes que llaman un poco a la preocupación, con bares llenos de gente, lo comentaba una oyente tuya, terrazas donde no se limita el aforo o donde no se cumple la distancia de seguridad. Como bien adelantabas antes, Pulpo, no nos cansaremos de decirlo, si nos relajamos nos van a volver a confinar y esto es una realidad, supondrá un problema tanto para la economía como para los sanitarios que se han dejado la piel estos días y que todavía se la siguen dejando, o sea, esto no se ha acabado en absoluto. También
Gonzalo, te sugiero que estés atento porque dentro de nada vamos a hablar con Carmela Troncoso. Carmela Troncoso es investigadora de la Escuela Politécnica Federal de Lausanne, en Suiza. He estado leyendo un montón de entrevistas que le han hecho en todo el planeta. Hoy va a estar con nosotros. Y fíjate, esta mujer es uno de los cerebros que está investigando y creando una aplicación súper interesante y además que yo creo que es la auténtica solución para el control de la expansión del coronavirus. Por lo tanto, también de la solución. Entonces, sí que te invito, Gonzalo, a que le eches una escucha dentro de un rato porque seguro que vamos a sacar un montón de conclusiones que podréis aprovechar para más adelante.
Pues mira, si tiene que ver con una aplicación, me interesa porque yo también estoy entubando de que creo que eso es bastante necesario. Y de hecho, creo que a lo mejor personas como esta que vais a tener, como esta invitada, vendrían bien para el comité de expertos que son los que deciden la desescalada en España, donde llama la atención que no hay absolutamente ningún científico. Eso seguro porque que va a ser...
Claro, lo que están ahora mismo en ese comité son estrategas políticos del Partido Socialista, nada más.
Efectivamente, y ahí lo que hacen falta son científicos que, bueno, un poco evalúen la situación. A buen seguro, esa será una de las críticas que recibirá el gobierno hoy en el Consejo de Ministros. Y también va a haber tiempo para salir a la calle y comentar lo ocurrido ayer en varias avenidas de Madrid, por ejemplo, el barrio de Salamanca o la calle Núñez de Balboa, donde las cacerolas retumbaban a la par de que el himno...
¿Qué pasa? ¿Eso porque ha sido viral? Porque están mandando esas imágenes por todos los sitios, lo que no sé es qué es lo que sucedió.
Lo que pedían era la división del gobierno. Cacerolas, himnos de España, gritos de fuera del gobierno, gobierno dimisión y bueno...
¿Y eso es para que la policía tenga que acudir a detener una manifestación?
Eso ha sido una de las críticas más comentadas en redes sociales, que había gente que lo único que estaba haciendo era pasear con una mascarilla, manteniendo la distancia social en la calle, simplemente gritaba gobierno dimisión y la policía, pues oye, le ha parado, le ha sacado el papelito y le ha pedido los datos.
Pues me temo que será la primera de muchísimas.
Sí, sí, yo también creo que eso es un movimiento que va a ir a más. Así que Pulpo, como ves, las aguas siguen estando revueltas. Uf. Y en Herrera en COPE estamos para contar esto y mucho más. A partir de las 6, espero que te quedes con nosotros, tú y todos los ponedores.
Pues siempre, un ratito, claro que sí. Gonzalo, un abrazo y muchísimas gracias, hermano.
Un abrazo fuerte, Pulpo.
Estamos a martes 12 de mayo, Santos, Domingo de la Calzada, Ermitaño y Nereo y Aquiles, mártires. Estamos poniéndole las calles a este martes 12 de mayo. Cada canción que escuchamos en este espacio, a esta hora, en Poniendo las Calles, pues, claro, ha tenido su momento en una época determinada. Es momento de retroceder en el tiempo. Nos vamos a 1986 para situar nuestra próxima canción del Artista de la Semana. Ya sabéis que habéis elegido a Roxette como Artista de la Semana. Claro, ¿qué sucedía en España en el 86? Sucedía esto.
El impuesto sobre el valor añadido es un tributo indirecto que recae sobre el consumo de bienes y servicios. Que sea indirecto quiere decir que el consumidor no lo paga directamente en la agencia tributaria, sino que son las empresas las que, a lo largo de la cadena productiva, lo van recaudando para Hacienda. El IVA grava las entregas de bienes y las prestaciones de servicios que efectúan los empresarios y profesionales, las adquisiciones intracomunitarias y las importaciones de bienes.
El IVA que se tiene que seguir pagando incluso en estas situaciones, el IVA que nacía en el año 86, en concreto el 1 de enero, después de que, bueno, nuestro país entrase en la Comunidad Económica Europea, se creó para sustituir el impuesto sobre el tráfico de empresas y sufrió en 1992 su principal modificación para adaptarlo a las diferentes necesidades de la libre circulación de mercancías. El tema que vamos a escuchar a continuación también salió en el 86, pertenece a Roxette, que es nuestro artista de la semana. Patri, dispáramelo. Es un tema que tiene tintes navideños y que consiguió posicionarse en medio mundo como número uno al ser incluida en la banda sonora de la película Pretty Woman. Por cierto, que la canción fue escrita por Per Gisell, ya que aunque la imagen y la voz fue más fuerte del dúo sueco, es de Mary Fredriksson. Esta canción es fundamental en el sonido Roxette. Sube la radio y disfruta. Artista de la semana, si mañana quieres pedir tu canción de Roxette y la quieres presentar, ya sabes, una nota de voz, una nota de audio en el 662-942-605 y mañana te escuchamos cómo pides, dedicas y presentas esa canción de Roxette. Dice José María Coronado, Pulpo, buenos días, soy ponedor por trabajo, pero hoy lo soy por el nacimiento de mi cuarta hija. José María, muchísimas felicidades. Qué mensajes tan bonitos. Nos podemos encontrar en nuestro facebook.com/poniendolascallesEBA. La verdad que es un montón de vida la que tenemos hoy aquí.
Sí, a Mercedes, mira, se le ocurre que lo que tenemos que hacer a partir de ahora es ayudar al comercio pequeño, que estos días lo ha dado todo para que no faltara de nada a sus vecinos y ahora que nos van a necesitar, pues que también estemos ahí, ¿no? Alcemos la voz para que esto se escuche desde Plasencia.
Qué bueno. Dice Tasio Sánchez, Pulpo, una reflexión. Si somos 47 millones de habitantes en España y Europa nos va a dejar pues unos 500.000 millones de euros, ¿no será mejor que nos den un milloncejo de eurines y así se ahorra el gobierno y el país el tener que devolver tanta pasta a Europa? Tasio, es que eso no vale.
Sí, las cuentas a Tasio le han salido muy bien, la verdad.
Hombre, claro.
Le habían salido redondas. Ya a la Unión Europea... Hay lagunas. Oye, Sara Montero, desde Jerez, aquí ya fase 1, aprovecho para pedir a todos mis paisanos que sigamos igual de responsables como hasta ahora. La salud vale más que todo, que cuando hay salud hay trabajo y todo lo que queramos.
Qué bueno. Dice Rosa Judith, dice Pulpo, os escucho desde las 4 de la mañana, sois mi despertador, me levanto a cocinar, mi esposo se marcha a trabajar a Mercamadrid y nos desea que tengamos un buen día. Así que, de verdad, Rosa Judith, Juan Alfonso Ortiz Rodríguez, este matrimonio ponedor, gracias por estar con nosotros. Vea, tu último...
Venga, Rafi, que dice que está un poco triste porque ve que su Málaga pues se queda estancada una semana más. La situación de los hosteleros aquí es insostenible. Hay muchas criaturas en paro, sin recursos y esperando a que abra todo. La salud va primero, eso está claro, pero no entendemos el rasero que han usado. No tiene mucho sentido.
Son las 5:28, 4:28 en Canarias. Enseguida vamos a hablar con Carmela Troncoso. es muy importante que lo escuches con mucha atención. Es investigadora de la Escuela Politécnica Federal de Lausanne, en Suiza. Gracias por estar en COPE.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado. ¿Qué estás pensando?
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.
Yo lo que voy a hacer es, en la entrada de la tienda, poner un cartelito con...
Comienza para alguna parte de España la fase 1, para otra no. No se confíen antes de tiempo. No siempre vamos a tener que estar encerrados, pero sí, siempre vamos a tener que comportarnos con cabeza.
En relación con el listado de expertos, creo que tanto el ministro de Sanidad y también el doctor Simón ha dado cumplida respuesta.
La opacidad del gobierno, la falta de transparencia, cada vez le va a crear más problemas ante el proceso que ahora tenemos por delante.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía en la radio, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea y te cuenta en Herrera en COPE todo lo que necesitas saber.
Aquí has ayudado a frenar el virus quedándote en casa. En el resto del mundo, ayudas haciéndote socio de UNICEF. Gracias a los socios de UNICEF, entregamos material de protección sanitaria en el mundo y también en España. Pero el virus se extiende y millones de niños necesitarán más ayuda. Hazte socio de UNICEF en unicefayuda.es.
Estamos en COPE, seguimos poniendo calles justo antes de Carlos Herrera. Es verdad que desde el momento en el que se supo de la gravedad de esta pandemia, fueron muchos los investigadores que se pusieron rápidamente manos a la obra para hacer frente a esta situación tan difícil y poder encontrar todo tipo de soluciones. Cierto es, por supuesto, la más importante, la vacuna, fundamental, pero también otras como el desarrollo de aplicaciones que permitan a los ciudadanos saber, bueno, si han estado cerca de alguien que días después ha dado positivo por coronavirus. Carmela Troncoso es ingeniera de telecomunicaciones, especializada en privacidad, y está liderando un equipo de más de 20 personas de 8 instituciones europeas para que esta aplicación se ponga en práctica lo antes posible. Para contarnos todos los detalles sobre este gran proyecto, hoy tenemos con nosotros a Carmela Troncoso, que es investigadora de la Escuela Politécnica Federal de Lausanne, en Suiza. Carmela, muy buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras?
Bien, un poco cansada del confinamiento, pero bien.
Uh-huh, es verdad. Oye, tú naciste en Galicia, actualmente estás residiendo en Suiza. ¿Cómo se está llevando la situación ahí? ¿Cómo se vive confinado en Suiza?
Pues un poquito mejor que en España, pero no tenemos un confinamiento tan severo. Nosotros sí podemos salir a pasear. Y esta semana están empezando a abrir de nuevo. Por ejemplo, esta semana la universidad ha abierto, no para todo el mundo, pero sí para aquellos que tienen experimentos en laboratorios que puedan ir, aunque sea unas pocas horas. La semana que viene empezarán a abrir comercios y poco a poco recuperaremos alguna normalidad.
Pues menos mal. Lo comentaba al principio, Carmela, estás al frente del equipo de diseño de un protocolo con el que, bueno, se va a poder prevenir los contagios por COVID-19. Carmela, ¿cuánto tiempo lleváis trabajando en este proyecto?
Pues a lo mejor un mes y medio, dos meses como mucho.
A pesar de que la iniciativa se lanza desde Alemania, se está desarrollando en Suiza. ¿Qué papel juegas tú en todo esto?
Pues yo fui parte de un equipo que comenzamos a colaborar, como dices, con un equipo alemán de investigación. Al principio del proyecto tuvimos un desacuerdo en base a qué tipo de aplicación desarrollar y sobre todo en cuanto a la transparencia del proyecto, y nosotros queríamos tener un proceso muy transparente en el que los ciudadanos siempre supiesen qué es lo que estamos desarrollando, ya que les vamos a pedir que se instalen esta aplicación. Y debido a este desacuerdo, pues nos separamos un poco y pues ahora somos un equipo, bueno, estamos liderados desde Suiza, pero como decías antes, tenemos gente de muchos países, tenemos gente de Holanda, de Reino Unido, de Alemania, de Portugal, tenemos un chico en España.
¿Tú crees que esta aplicación va a ser válida para cualquier país del mundo?
Pues eso esperamos. De hecho, hoy mismo publicamos un documento en el que proponemos una estrategia para la interoperabilidad, en el sentido de que si yo tengo mi aplicación suiza y tú tienes tu aplicación española y nos juntamos y al final uno de nosotros pues da positivo por COVID, pues que el otro reciba la notificación. porque especialmente en Europa la libre circulación entre fronteras es muy, muy importante. Claro. Con lo cual es muy importante que nos pongamos de acuerdo, pero también estamos trabajando en ello.
¿Qué es lo más complicado? ¿Dónde os estáis encontrando esos escalones que son muy difíciles de superar?
Pues muchas cosas. La parte complicada es cómo unir esta aplicación al sistema de salud. Distintos países tienen sistemas de salud que funcionan de manera distinta, tienen distinto nivel de digitalización. ¿Y cómo encajar exactamente para que toda esta digitalización muy avanzada que supone la aplicación pueda integrarse bien con los procesos que ya tenemos a nivel sanitario? Uh-huh. Es quizá la parte más complicada.
Uh-huh. O sea, que son los sistemas sanitarios de cada país los que tienen que informar a la aplicación de que esa persona, ese propietario además de la aplicación, ese teléfono móvil o ese ordenador, ha reconocido o se le ha diagnosticado que ha tenido o tiene el COVID-19.
Correcto. Una vez que tenemos ese test, que ese test es algo que se hace de manera física, ¿cómo podemos informar al teléfono para que informe al servidor de manera auténtica, ¿no? Para que nadie pueda subir bromas al servidor? Uh-huh. ¿Cómo hacemos eso? ¿Cómo hacemos la conexión entre ese sistema muy analógico que es el test y el sistema digital que es la aplicación? Esa es quizá la parte más intrincada de todo esto.
Uh-huh. Carmela, ¿en algún momento dijiste esto no lo vamos a poder sacar adelante?
No. Esto... lo que es la parte técnica, de hecho la parte principal que decimos de la privacidad y cómo hacer la trazabilidad de contactos, en realidad es muy simple desde un punto de vista técnico. Al final lo que es difícil es el puzzle completo, ¿no? Esta parte de encajarlo en el sistema sanitario, pero también todo lo que viene alrededor. Al final esta aplicación se habla de ella como algo muy grande, pero esta aplicación es una parte muy pequeña de la solución que tiene que venir con más tests, con trazabilidad de contactos manual y con un marco legal que acompañe a esta salida de la aplicación. Y mover todo eso todo junto, pues hombre, eso sí es complicado.
Claro, sobre todo cuando no todos los países han estado haciendo al mismo nivel los test de contagio y del estado de sus poblaciones, ¿no? Porque yo imagino que unos han podido hacer muchos y otros países han podido hacer menos.
Sí, exacto. Y en ese sentido también esa parte que hablábamos al principio de esa interoperabilidad, pues claro, cómo hacer que países que a lo mejor pues tienen más capacidad de test puedan combinarse bien con datos de países que a lo mejor pues antes de hacer un test mandan a la gente para casa después de una llamada telefónica. ¿Cómo claro, combinamos estos dos datos?
Ahora es con donde nos damos cuenta de la importancia que tiene en decir la verdad desde el primer momento, porque si se está diciendo que se están haciendo muchos tests y luego te piden las explicaciones y los resultados y no los puedes aportar porque realmente no se han hecho, es como que no podemos avanzar en un camino que nos tiene que llevar a que esto salga adelante.
Sí, es muy importante además que esa información, la información cuando decimos que alguien ha dado positivo en COVID sea verídica, claro, para que la información que dé la aplicación sea lo más verídica posible y volver a ganar la confianza de los usuarios, ¿no? Porque al final esta aplicación solo funciona si la gente la usa.
Claro. Fíjate, un poco así, estudiándome la aplicación que estáis llevando a cabo, yo creo que lo positivo de vuestro protocolo es la seguridad con la que va a contar, ya que en todo momento lo que se hace es respetar la privacidad. ¿Cómo se realiza el rastreo y además se respeta la privacidad, algo que es muy importante?
Pues como estos sistemas funcionan, es por Bluetooth. El Bluetooth es básico. Cuando tú te bajas la aplicación, tu aplicación genera una clave en el teléfono y a partir de ese teléfono genera una serie de números aleatorios. Uh-huh. Y según tú vas andando por la calle, tu teléfono va emitiendo estos números. Cada ratito emite uno nuevo y vamos cambiando para que estos números no sirvan para rastrearte en tu localización. Uh-huh. Cuando tú te encuentras con otro teléfono, ese teléfono escucha tu número y lo apunta, y tú escuchas su número y lo apuntas. Tú, me refiero a tu teléfono, por supuesto. Sí. Uh-huh. Cuando en algún momento yo doy positivo y voy al médico y me doy test positivo, el médico me preguntará, ¿tienes la aplicación instalada? Y si yo digo que sí, me preguntará si quiero ayudar al sistema. Bueno. Y en ese caso me dará un código que me permite subir a un servidor los números que yo he emitido.
Qué bueno.
Esos números, mi se conectan con mi identidad, ¿no? Solo vienen de una clave que mi teléfono ha generado por sí mismo, ni tienen nada que ver con mi localización, solo con ese número, ni tienen nada que ver con ni cuánta gente me ha encontrado, ni dónde me la ha encontrado, ni cuándo me la ha encontrado, porque solo han sido emitidos por mi teléfono.
¡Qué bueno!
Los demás teléfonos se bajan todos los números de la gente que ha dado positivo, esos números que no son nada más que números, y comprueban internamente si han visto alguno de esos números. Y si lo han visto, y los teléfonos son capaces de calcular si lo han visto suficientemente cerca y por suficiente tiempo, entonces se considera un contacto de riesgo y le enseñan una notificación al usuario que le dice, pues cada país tendrá su propia manera, también dependiendo, como dices tú, si tengo capacidad de hacer test, si tengo un sistema sanitario colapsado. En el caso de Suiza, ese mensaje te va a decir que llames a una línea de teléfono donde alguien te va a poder ayudar, pues preguntándote cuál es tu edad, cuáles son tus síntomas, si tienes síntomas, si te encuentras bien, si te encuentras mal, pues te dirán quédate en casa, o te dirán vete a hacer un test, o vete al hospital, o lo que sea necesario.
Es alucinante, ¿eh, Carmela? Parece de película.
Bueno.
Claro, para ti, ¿no? Como veremos, te lo has inventado tú, claro. Claro, pero lo mejor de todo, ¿sabes lo que es, Carmela? Que en ningún momento se está desvelando la identidad de los individuos. Eso me llama muchísimo la atención.
Sí, y eso es muy importante, y las dos características básicas cuando diseñamos todo esto, una era, pues bueno, por supuesto, que no haya identidad, la otra es que no se revele nunca información acerca de las relaciones, ¿no? Es muy importante que el servidor tampoco sea capaz de recoger pues cuánta gente hay en un sitio, cuánta gente habla con otra gente, de tal manera que esa información no se pueda utilizar para ninguna otra cosa, ¿no? Queríamos que los números en el servidor fuesen inútiles para evitar abusos. Y la otra cosa que es muy importante es que el sistema desaparezca una vez que esta pandemia ha desaparecido. Y en el caso de nuestro sistema, eso pasa solo, en el sentido de que cuando todos los ciudadanos desinstalen su aplicación y no manden más números al servidor, pues se acaba.
Claro.
No hay más funcionamiento.
Madre mía, la verdad que es impresionante. ¿Habéis estimado en cuánto se podría reducir los contagios gracias a vuestra aplicación?
Eso no es una estimación. La idea es que cuanta más gente la use, pues menos contagios habrá, ¿no? Al final, esto hay que entender que es una aplicación social, en el sentido de que cuando tú la usas no es para protegerte a ti mismo. Cuando la notificación te llega, tú ya has estado expuesto. Uh-huh. Pero lo que te ayuda es a proteger a los que tienes a tu alrededor. Uh-huh. Entonces, cuanta más gente lo utilice, más podremos reducir el contagio.
Además, si no he leído de manera errónea, va a ser más como una ONG, ¿no? Por decirlo de alguna manera, ya que en un principio nadie va a ganar dinero con esta aplicación y con este sistema.
Exacto. En realidad, bueno, nosotros, desde nuestro equipo, desde luego no tenemos ningún... la financiación que tenemos es propia, cada universidad paga a sus investigadores y trabajamos en esto porque creemos que es importante para la sociedad. Y los gobiernos no van a sacar dinero de esto, y dependiendo de cada país, pues los desarrollos son distintos, pero en muchos de los países, de hecho, el desarrollo es pro bono, es de manera gratuita, hecho por empresas que también creen que esto es importante.
Claro. Me está preguntando muchísima gente. Pulpo, por favor, que no se te olvide preguntarle a Carmela cuándo está previsto lanzar esta herramienta tecnológica, que es muy interesante.
De nuevo, yo no puedo hablar por otros países. En Suiza, nosotros... prometimos que técnicamente estaría lista a mediados de mayo y así lo estará. ¿Cuándo será el despliegue? Pues es una decisión que no es del equipo técnico, sino del país.
Muy bien, Carmela. Pues que yo darte las gracias, ¿eh? Porque estéis dedicándole mucho tiempo y mucho esfuerzo a aplicaciones que van a echar un cable a la humanidad, van a salvar muchas vidas. Y te agradezco un montón que nos hayas atendido ahí a estas horas a poner las calles desde España. Te mando un abrazo enorme y las gracias de nuevo, ¿eh?
Venga, igualmente. Que tengas un buen día.
Hasta luego, Carmela. Seguimos en COPE, seguimos poniendo calles.
I really can't believe I'm here now.
7 minutos de las 6 menos 10 de la mañana, ahora menos en Canarias. Dice Darú, dice, claro, Pulpo, es que estamos a 50 años de Suiza, una auténtica pena. Dice que le iluminamos la noche, dice, aunque tenga los ojos pegados. Gracias por estar con nosotros, de verdad. Darú, un par de mensajes, vea que está Zaida ya esperando.
José Luis Lorenzo, que está en Mallorca, que es vigilante de seguridad y dice que está deseando poder venir a la península para ver a la familia. Y Juan Viaja dice, vamos a ver, se busca mago que haga desaparecer al gobierno en pleno, bueno, a los que salen, y que haga aparecer a los que están desaparecidos y que luego ya los vuelva a hacer desaparecer, pero que por lo menos sepamos que están bien, que se está preocupando por la salud de aquellos que no salen.
Claro. Dice Encarnadía, dice Pulpo, estoy trabajando ahora mismo en una empresa de alimentación y no he dejado de trabajar. Yo trabajo en fin de semana, pero ahora estoy cubriendo vacaciones del turno de noche de muchas personas. Y nos manda también muchos besitos de parte de Encarna Díaz. Son las 5:44 de la mañana, ahora menos en las Islas Canarias. Esta es la música que nos indica que ha llegado el momento de que Zaida nos responda a todas esas curiosidades que nos vais enviando a lo largo de la semana a nuestro WhatsApp, al 662-942-605. Zaida, buenos días.
Hola, buenos días, Pulpo. Además, en esta situación en la que estamos, parece que la gente se vuelve incluso más curiosa, ¿no? Parece que observamos todo más, y es normal, porque hay mucho tiempo libre. Vamos con la primera pregunta, Pulpo.
Me llamo Uxío, y soy de Galicia. Estos días me estuve midiendo porque me mandaron a hacer un trabajo en el colegio. No sé si lo sabíais, pero al parecer somos más altos cuando nos levantamos que cuando nos vamos a acostar. ¿Por qué pasa esto, Zaida?
Bueno, bien, pues cuéntaselo tú, que además es algo que tú también te lo estarás preguntando a nivel personal.
Si te digo la verdad, Pulpo, yo no tenía ni idea de esto, pero Shio tiene razón. Por la mañana todos somos entre 1 o 2 centímetros más altos.
¿Es verdad? No.
Pues sí, créetelo, esto se debe a nuestros discos intervertebrales, que son una especie de almohadillas que están en nuestra columna vertebral entre vértebra y vértebra. ¿Y qué pasa? Pues que estos discos se van comprimiendo por culpa de nuestro peso corporal, por eso con el paso de las horas se van haciendo un poquito más pequeñitos y medimos menos por la noche que por la mañana, porque por la mañana esas almohadillas están más relajadas y más estiradas. Además, medir entre 1 o 2 centímetros menos depende del peso de nuestro propio cuerpo, es decir, que una persona que está más delgada notará mucho menos esa variación.
¡Ay, que me quedo muerta!
Es que es curioso.
Pues sí, Pulpo, así me quedé yo, muerta, porque no tenía ni idea. Vamos con la siguiente pregunta. Adelanto que, como en el caso anterior, es algo inevitable.
Venga, ponedores, que ya queda menos para abrazar a nuestros abuelos. A mí me encanta cocinar y me vuelve loca la cebolla, pero es que cada vez que la corto me pongo a llorar. Y ahí va mi pregunta, Zaida, ¿por qué nos hace llorar la cebolla? ¡Un saludo!
Esto es algo, Pulpo, que nos pasa a todos. Y no sé a vosotros, pero a mí es una sensación súper desagradable y además súper molesta, ¿no? Sí, cada vez que me ocurre esto, reacciono más o menos así.
¿Por qué, Dios? ¿Por qué nos haces esto?
Pues ya sabes, Pulpo, que todo tiene una explicación y que yo siempre la encuentro.
¿Alguna vez te has preguntado por qué lloras cuando cortas una cebolla? Si crees que es porque genera tristeza hacerla pedacitos, no va por ahí. Acompáñame a conocer el verdadero sentido del por qué la cebolla nos hace llorar.
Mira, al parecer cuando cortas una cebolla con un cuchillo, las moléculas se rompen, las de la cebolla, y así se liberan varios compuestos y hace que se mezclen varias sustancias en el aire. Esto hace que se produzca un gas que contiene azufre, y ese gas, cuando se junta con los ojos, que son húmedos, se descompone en ácido sulfúrico. Ese ácido es el que se hace que se nos enrojezcan los ojos y que se nos irriten y que como consecuencia nos lloren. ¿Pero por qué? Pues porque nuestro cerebro, que es muy listo, le comunica a los conductos lacrimales que produzcan más agua, es decir, que generen más lágrimas, precisamente para diluir ese ácido y proteger los ojos de esa irritación.
¿En serio? Vaya, vaya.
Qué barbaridad, ¿eh?
Son popularmente conocidas estas lágrimas como lágrimas reflejas. Lo que seguro que no sabías es que estas no son las mismas que genera tu cuerpo cuando está triste. Porque estas lágrimas reflejas simplemente sirven para hidratar nuestro ojo, para limpiarlo y para eliminar cualquier impureza que haya entrado en él.
¡Qué lista eres!
¿Has visto? Así que es inevitable, Pulpo, a no ser obviamente que te protejas los ojos de alguna manera, bien con gafas de buceo a lo Carlos Arguiñano o con otro tipo de utensilio.
Así lo hago yo, Zaida, y lo recomiendo, ¿eh? El cortarla, de verdad, las tengo en casa, son unas verdes y funcionan perfectamente, ¿eh? Cortar cebolla con gafas como de buceo.
Me lo he planteado, pero como vivo sola, Pulpo, de momento corto mitad y tampoco es que llore demasiado. Entonces, de momento no la necesito. El caso es que esto es una respuesta inmediata e inevitable que tiene nuestro cuerpo para protegerse. En este caso, contra ese ácido que generan las cebollas al cortarse.
Estoy flipando.
Uh-huh, qué curioso.
Así que, una vez más, demostramos que nuestro cuerpo es mucho más listo de lo que nosotros creemos. Y todo esto, Pulpo, por hoy, la semana que viene más, el que quiera enviarme sus preguntas ya sabe que puede hacerlo con una nota de voz al WhatsApp del programa, al 662-942-605.
Pues muchas gracias, Zaida. Son las 5:49, las 4:49 en Canarias. A partir de las 6 de la mañana comienza en COPE Herrera, pero antes tenemos la suerte de tenerle un poquito aquí con nosotros para que reciba la del pulpo, como todos los días. Carlos Herrera, buenos días.
¿Qué tal?
¿A ti te lloran los ojos cuando cortas cebolla?
Depende, hay algunas que sí y otras que no.
Una cebolla roja, por ejemplo.
No creo que tenga mucho que ver con el color, pero... Uh-huh. La cebolleta, la cebolla, la roja, la que no es roja, tal y que cual. Hombre, hay veces que te sale unas como los pimientos, que pican o no pican, ¿no? Sí. Y bueno, yo me pongo las gafas de bucear y ya está.
Claro, es verdad. Y es que eso funciona, ¿eh?
Sí, claro.
Eso funciona muy bien. Herrera, hoy tenemos que acordarnos de alguien que nos gusta y mucho, y sobre todo que reconocemos todo lo que ha hecho en el mundo de la música. Hoy cumple años Bar Bacara. ¡Qué genio musical! Lo que ha hecho este hombre... Lo que ha firmado este hombre, lo que ha compuesto este hombre. Dice Barack Obama que es alguien majestuosamente listo en el mundo de la música.
Esto está... Lo tienes sobremodulando. Solo un poquito.
¿Qué tal por ahí?
Un poquito más bajo. Está muy saturado.
¿Por ahí mejor?
Por ahí mejor.
En realidad es que este hombre, ya no solamente sus composiciones, sino las grandes canciones que le ha firmado a otros tantos artistas. Por ejemplo... Para Christopher Cross un día le preparó una canción para una serie de televisión que luego lo convirtió también pues en un musical. No le funcionó muy bien en el tema musical, pero esta canción fue un número uno.
Correcto.
Esa es una de las grandes canciones de Christopher Cross. Yo no sé de las facetas que tiene Bar Bacara, Herrera, ¿tú con cuál te quedas? A nivel cuando él interpreta, cuando le compone para los demás, cuando toca los instrumentos que él defiende perfectamente.
Sí, pues yo creo que cuando arregla, ¿no? Uh-huh. Él tiene un sello muy característico de componiendo. Sí. Pero luego dando sonido, arreglando el manejo de una parte del viento, de la cuerda, es tan personal... Uh-huh. Que, bueno, me parece el número uno del mundo, ¿eh?
Sí, yo creo que también. Y sobre todo que ha llegado a conseguir que una composición de él se note aunque lo esté cantando otro artista. Se sabe que lleva su impronta, que lleva su marca interpretativa y sobre todo a la hora de componer y arreglar las canciones. Mira, por ejemplo, esta obra musical que hizo para Dionne Warwick, Elton John y el gran Stevie Wonder.
Sí, sí, sí. Es absolutamente fascinante.
Son 92 años los que cumple hoy, Herrera.
¿Tienes ahí un problema con el jack? ¿Estás tirando desde el iPad?
Estoy tirando, bueno, desde el iMac.
Pues tienes ahí un algo que te lo tienen que mirar. ¡Qué raro!
¡Qué ¡Qué raro! Bueno, Herrera, te tengo que mandar, espérate. Tienes ahí el WhatsApp preparado, ¿no? Uh-huh. Es que vas a flipar. Te lo busco y te lo mando enseguida, Herrera. Es bueno, yo creo que tengamos todos en nuestros dispositivos alguna que otra canción de Barbacara, porque nos vamos a dar cuenta que este pianista, que este gran productor, que este arreglista del pop, pues ha hecho grandes canciones y ha hecho cosas bonitas por y para la música.
Baja un poquito a la muchacha, Dionne Warwick.
Sí, es que ya sabes que grita mucho.
Exacto, ahora, ya lo
ahí la tienes, ¿no? Ahora ajá, mejor, ¿no?
Ahí. Vale.
Y sobre todo, Herrera, que ha firmado muy buenas canciones. Si nos ponemos a repasar, por ejemplo, para mí, una de las grandes, grandes, es este I See a Little Prayer for You. Es muy de sordina también, ¿no? De trompetillas.
Sí. Muy de Fiscornio, ¿eh?
Sí.
Muy de Herb Albert.
Efectivamente. Qué grande, qué buen gusto musical. Es un auténtico genio que ha firmado números uno para un montón de gente y también para él. Herrera, las calles se quedan puestas. Desde las 4 de la mañana estaban aquí los ponedores y ahora se convierten en fósforos.
Ya, yeah. Voy a ver si me preparo el programa.
Habitas de Kun.
Habitas de Kun.
Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.